Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque, 4 horas de radio para la actualidad y la información. 4 horas de radio, las dos últimas se convierten en tertulia, como les digo, y es habitual ya en Marca de la Casa, en este programa, el enfoque de Onda Madrid. Lo haremos con Ketty Garat, con Esther Jaén y con Eurico Campano. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Además de Eurico, de Ketty y de Esther, a partir de las 8:30, ese espacio tan querido y tan mimado en Onda Madrid y en el enfoque, que es esa ventana abierta al exterior con dos periodistas especializados en información internacional de la talla de Pedro Rodríguez y de Felipe Sahún, en un momento donde los acontecimientos internacionales son sustantivos muy importantes, tanto los económicos como los sociopolíticos. Lo del Brexit se agrava, viendo una conversación hoy por la tarde entre Boris Johnson y Angela Merkel, que ha terminado mal, o al menos eso es lo que nos dicen, donde ya Angela Merkel literalmente lo que muestra son muestras de desagrado y de cansancio en una historia que no puede ser como pretende el populista Boris Johnson. Eso, más lo que nos dice la OCDE, más los nubarrones económicos que nos anuncia el Fondo Monetario Internacional, es argumento más que suficiente para que no se pierdan esa ventana al exterior de Pedro Rodríguez y de Felipe Sahún. La democracia no es un sistema perfecto, y eso ya lo sabemos, quizás sea de los conocidos el menos imperfecto, pero hay que reconocer que en España quizá lo sea un poco menos. Eso que ahora más encima, pues si fuera poco, miramos a nuestros amigos portugueses, cosa que hemos hecho muy pocas veces, pero parece que desde el PSOE ahora se mira con un cierto interés y como una cuestión puramente ejemplar, que se muestra como eso, como ejemplar, ejemplarizante para todos los españoles, especialmente para la izquierda española. Sánchez dice eso: yo quiero lo mismo que tiene Costa en Portugal. No será fácil, desde luego. José Félix Tezanos, y este es el hombre del que les quiero hablar, es una persona polémica, es un militante socialista de toda la vida, que hoy preside el CIS, un organismo que debería ser un organismo transparente, de cristal, independiente. Es, en teoría, el Centro de Prospecciones Sociológicas, que pide a gritos una mano bien articulada y, como les digo, además independiente. Lejos de ello, José Félix Tezanos no se esconde ni se perfilea, ni mucho menos. Los burladeros no existen para él. De lo primero no diremos nada. De lo primero no diremos nada. Y así no nos vamos a equivocar. Si eso no es competente, sus compañeros ya lo dicen. De lo segundo sí podemos afirmar que no es el mejor candidato para dirigir un organismo que debería estar alejado de todo partidismo con señas de sectarismo. Al margen de sus sorprendentes encuestas, en las que el PSOE siempre gana de goleada al resto de los partidos, ahora ha pedido el voto para el único partido que puede gobernar, o sea, el suyo, el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué gana Tezanos con esto? No lo sabemos. Sabemos lo que pierde, pero no lo que gana realmente. Y era de esperar que desde Ciudadanos, desde el PP y desde Podemos exijan la dimisión de Tezanos cuanto antes. Y además, a un mes de las elecciones del 10 de noviembre. Tezanos, en un artículo de la revista que ha sido siempre su revista de análisis, Temas, Tezanos culpa a Podemos, a PP y a Ciudadanos del bloqueo político, descargando de toda responsabilidad, como no, a Pedro Sánchez. Todos tienen la culpa, menos Pedro Sánchez. Hoy ha estado Pedro Sánchez, por cierto, en Córdoba y en Jaén, y allí ha dejado constancia del sistema que más le gusta, de lo mucho que envidia, como les decía antes, a los portugueses. ¿Quién lo iba a decir? Toda la vida los hermanos portugueses han sido, cuando no han sido mirados por encima del hombro, muchas veces, hay que reconocerlo, así ha sido, ya no, pero así ha sido, pues en otras épocas donde, por cierto, ellos llegaron a la democracia antes que nosotros, pues siempre hemos dado la espalda o los hemos mirado de otra manera. Hoy por hoy son un modelo para Pedro Sánchez. Hoy por hoy son un modelo para la izquierda socialdemócrata española, porque Sánchez quiere lo mismo que tiene Costa en Portugal.
Cuando hablo con alguna persona de fuera, digo, mira, aquí en España te voy a explicar en dos segundos cuál es el sistema político que tenemos. Tenemos a una izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, que, oye, en cuatro ocasiones ha votado en contra del Partido Socialista para que gobierne España. Tiene mérito, ¿eh? Ayer en Portugal, ¿qué es lo que ocurrió? Oye, ganó el Partido Socialista y la izquierda dijo, nosotros encantados de reconocer que hay un gobierno del Partido Socialista, vamos a negociar con ello políticas, ya sea pensiones, ya sea el salario mínimo, para echar a andar el gobierno de Portugal. Hombre, ya me gustaría a mí tener esa izquierda aquí también en España, ¿no? O en Andalucía, Susana, pero bueno.
Allí está el presidente del gobierno en Jaén, ha estado en Jaén, ha estado en Córdoba, está ahora en Granada. En cuanto al debate, donde hay mucho humo, créanme, señoras y señores, hay mucho humo en el debate de las pensiones y si procede o no que este asunto esté en campaña electoral. Los expertos, ayer hablábamos con Pampillón, en este programa, por ejemplo, decían que no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza, que este debate salga ahora y menos elecciones. Que un debate tan hondo, tan serio, tan profundo, tan definitivo como el futuro de las pensiones exige sosiego, prudencia, tranquilidad, indolencia, paciencia, inteligencia, sentido común. Todo eso. Y eso falta, como ustedes saben, porque no hay tiempo, ni ganas, ni capacidad en una campaña electoral. Los expertos dicen que primero hay que dar oxígeno al sistema. Es de lógica. Y luego pensar en subidas, si es que se pueden. Los expertos dicen que no se puede anunciar subidas a los 12 millones de pensionistas porque el sistema no da de sí. Simplemente no da de sí. Y en todo caso, lo urgente es el consenso en el Pacto de Toledo y no el debate de segundo nivel con tono mitinero. Alguien tiene que decirles la verdad a los que cobran hoy una pensión o aspiramos a cobrarla dentro de poco. Que el sistema da lo que da, o lo cuidamos o se rompe. Esto es como cuando nos quejamos o criticamos y les decimos a los separatistas catalanes que sean capaces, valientes, que dejen de ser cobardes y digan la verdad a la gente, que la han engañado, que no llegará nunca la República Catalana. Pues esto es lo mismo, no se pueden subir las pensiones, por mucho que se diga y se anuncie en los atriles, en los mítines, y por mucho que esos anuncios levanten pasiones, emociones y aplausos, y por mucho que esos anuncios reviertan en votos. Es un debate cargado de humo, cuanto no de mala intención.
Dice la derecha, eso no se puede hacer, no dan los números. Ya está Pedro Sánchez y el Partido Socialista tirando la casa por la ventana. Nosotros vamos a dar una respuesta social completamente distinta a la del Partido Popular cuando gobernó este país, por cierto, con enfriamiento o incluso con crisis. Acordaros lo que hacía. Recortaba el estado del bienestar, subía los impuestos a la clase media y trabajadora y mientras tanto, bueno, pues se financiaba irregularmente y se embolsaba algunas comisiones en B de empresas adjudicatorias de contratos públicos.
Que me parece demagógico y electoralista meter las pensiones en un mitin y además anunciar algo que no debe corresponder a un gobierno en funciones.
Y las pensiones van a estar garantizadas y tienen que ser dignas, no porque uno prometa la luna, sino porque se puedan pagar y lo hagamos entre todos. Ya basta de decir que van a subir las pensiones solos, cuando no se pueden subir sin consensos como los pactos de Toledo.
Vamos ahora a la sede de los socialistas madrileños. Se dirime hoy el futuro de la alcaldesa de Móstoles en cuestión por su particular forma de entender la política a base de nepotismo e intereses personales. La ejecutiva del Partido Socialista de Madrid, el PSOE de Madrid, ha decidido pedir la suspensión de militancia de la polémica alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, tras los distintos casos de nepotismo desde que llegó al cargo. Había decidido. Eso es lo que nos contaban a los periodistas a primera hora de la tarde. Las cosas han ido cambiando poco a poco, porque según el partido se estarán preparándose para ser lo más garantistas posibles y se agarran a que en los estatutos se contempla la expulsión si se hace daño a la imagen de la formación. Bueno, pensábamos que hasta el momento había dos víctimas ya, la propia Pose y la sigla. En plena campaña electoral y en cuestión una alcaldía de Móstoles, que es una alcaldía muy importante de la Comunidad de Madrid. Pero si así lo ve el Partido Socialista, será porque así les conviene y porque igual tienen razón. En la calle del Buen Suceso está Beatriz Marín. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, desde las 7 de esta tarde está reunida la ejecutiva regional del PSOE que ha decidido, como dices, llevar a la ejecutiva federal del partido, el órgano competente, que suspenda de militancia a Noelia Pose. A pesar de las voces dentro del partido que han pedido en reiteradas ocasiones en estos últimos días a Pose que dimita por los polémicos nombramientos de familiares, amigos y conocidos en el ayuntamiento, la alcaldesa ha seguido en sus 13 y por eso hoy la ejecutiva regional abre la puerta para suspender de militancia a Noelia Pose.
Gracias, Beatriz. Luego volveremos dentro de un instante. En Móstoles, ¿cómo están las cosas en la ciudad en la que Nelia Posse sigue siendo alcaldesa? Ya saben ustedes que tiene dicho eso de que no dimito, que ya he pedido perdón, como si el perdón la exonerase de algo. En una larguísima carta, por cierto, que ha mandado a los medios después de que le haya dado el visto bueno el secretario general de los socialistas madrileños, afirma que no va a dimitir y pide que se le suspenda cautelarmente de su militancia para poder defender y no dañar al PSOE, que ya lo está haciendo con su enrocamiento absurdo. Hay una frase además que no tiene desperdicio: no me perdonan que una chica de 26 años haya triunfado en política. ¿Qué tendrán que ver una cosa con la otra cuando los hechos son los que son? Nuestra corresponsal en Móstoles es María Martínez de Mora. Adelante, María, buenas tardes.
Noelia Posse ha solicitado la suspensión cautelar de militancia a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista para defenderse de lo que asegura que son falsas acusaciones y para no dañar más a su partido. La regidora de Móstoles ha enviado una carta a sus compañeros de partido en la que pide perdón al secretario general. También asegura que no ha cometido ningún acto ilegal. Explica cargo a cargo hasta los 7 nombramientos que han sido puestos en duda, incluso el de su hermana, aunque reconoce que no volvería a nombrarla. También pone a disposición de todos sus compañeros la documentación que corroboran lo expuesto a lo largo de esta carta extensa, en la que asegura e insiste que no se va a dejar torcer el brazo por personas nuestras, señala, y externas, que apostaban porque no ganaría las elecciones.
Y todo lo dicho, señoras y señores, oyentes del Enfoque de Onda Madrid, todo lo dicho hasta ahora no es nada comparado con lo que el Fondo Monetario Internacional nos está señalando ya y anunciando una desaceleración sincronizada por la guerra comercial. ¿Qué miedo da esta prosa ya? Solamente su enunciación. La economía se ralentiza en el 90% del planeta. El organismo dirigido por Kristalina Georgieva ya ve un deterioro mayor de lo previsto de la actividad comercial y advierte de que es necesaria una respuesta fiscal coordinada.
Para ser precisos, en 2019 esperamos un crecimiento más lento en casi el 90% del mundo. En otras palabras, la economía global está ahora en una desaceleración sincronizada.
El Enfoque en Onda Madrid a las 8 y 12 minutos. Estas son las noticias que tiene que conocer para ser a esta hora un ciudadano bien informado con Javier Mardomingo. Y hay fecha para la bajada de impuestos en la comunidad.
El 1 de enero los primeros en beneficiarse van a ser estudiantes, jóvenes que quieran comprar viviendas y aquellos que cuiden de sus familiares. Fue uno de los compromisos que adquirió la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su discurso de investidura y que hoy ha hecho oficial.
Tenemos margen para ir de manera progresiva, reduciendo impuestos, haciéndolo evidentemente con cabeza, y va a ser una cadena sucesiva de bajadas de impuestos durante toda la legislatura.
Se van a ver beneficiados de estas primeras medidas unos 30.000 madrileños.
Podemos abre la puerta a la vuelta de Clara Serra.
Ha sido su propia hermana Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea. Clara dimitió ayer como diputada de Más Madrid en la Cámara Regional por discrepancias con la dirección en torno a la propuesta de la formación de cara a las elecciones generales.
Podemos es un proyecto político que sigue abierto a todas las personas que quieran participar en él y desde luego creo que Clara Serra también tiene abierta la puerta en Podemos.
La oposición, por su parte, Partido Popular y Vox, dicen que la salida de Serra refleja el machismo que existe en estas formaciones.
Más datos de la alerta económica, la compraventa de viviendas cae.
Lo hizo en más de 4 puntos en España el pasado mes de agosto. Mientras tanto, el precio sigue subiendo. Lo hizo más de un 5% en el interanual. Son datos publicados hoy por el Colegio de Notarios.
Borrell pasa al examen ante la Eurocámara.
Solo el grupo Identidad y Democracia, en el que están los partidos de Matteo Salvini o Marine Le Pen, han votado en contra de su nombramiento. El próximo 1 de noviembre se va a convertir en alto representante de política exterior y seguridad común de la Unión Europea.
La negociación del Brexit se encalla.
Según informan desde el gobierno británico, Angela Merkel habría dicho a Boris Johnson hoy que el acuerdo, tal y como está redactado ahora, resulta imposible de aceptar. El presidente del Consejo Europeo, por su parte, Donald Tusk, ha acusado a los Londres de intentar descargar su responsabilidad sobre los 27.
Y semana del Nobel, ya conocemos los galardonados con el de física.
Son James Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz. Se les reconoce el descubrimiento de los exoplanetas, o lo que es lo mismo, los que están fuera del sistema solar. Peebles, además, es uno de los padres de las teorías cosmológicas que explican cómo surgió el universo.
Bueno, nos quedamos dentro del sistema solar, por la cuenta que nos tiene Rodrigo de Pablo. Buenas tardes. Somos aquí más pedestres, y más terrícolas. Mejor. Lo serías más si escuchara tu voz, pero me temo que hay algún problema y no se escucha. A ver, vamos a ver. No, algo hay que está fallando. A ver, adelante.
Ahora sí, ¿verdad?
Venga.
Ahora sí. Sí, estamos muy bien aquí. Mejor somos más terrícolas que otra cosa. Galácticos ha habido también en el mundo del deporte y no acabó la cosa demasiado bien.
Para mí que te has ido a las estrellas enanas y no se veía desde ahí, naturalmente. O sea, que bájate un poquito y adelante, venga.
Bueno, día 1 de la selección en Las Rozas. Tenemos cita en el partido de las 9 con Pablo Sarabia, internacional, madrileño, ex del Madrid y del Getafe, y que comparte vestuario con Cavani, Neymar y Mbappé en el Paris Saint-Germain. Además, Ceballos dice que acertó yéndose del Madrid al Arsenal. Morata asegura que los árbitros miden con doble rasero al Atleti. Paco Gémez en Onda Madrid se pone del lado del presidente en su guerra abierta con la afición. Y estaremos con las chicas de Leganés porque Butarque alberga mañana el primer partido femenino de su historia. Por cierto, la selección está goleando 0-4 a Chequia en partido de clasificación para la Euro. Y también vamos a dedicar tiempo a saber más de Marc Márquez, con quien tal vez mejor lo conozca, Santi Hernández, que es el jefe de mecánicos de su equipo.
Aina González, buenas tardes.
Buenas y
calurosas. Miénteme y dime que va a dejar de hacer calor.
No, mañana todavía va a hacer calor. Vale, bueno. Hoy hemos llegado a los 32 grados. Fíjate contando.
He notado, sí.
En alguna localidad del sur, como en Villamanrique de Tajo, bueno, 31, 32, hoy ha sido lo habitual allí. En la capital, 29, 30 en el aeropuerto. Y en otros puntos, incluso en la sierra, valores de 27, 28 grados. Bueno, mañana no vamos a tener muchos cambios. A lo mejor perdemos algún grado. Se va a notar sobre todo en la sierra. Las temperaturas allí sí que mañana pues pueden bajar hasta 2, 3 grados. En el resto, 28, 29, mañana de nuevo va a ser lo habitual. Estamos, fijémonos, 7, 8 grados por encima de lo que sería habitual en la media de estas fechas, a estas alturas del mes de octubre. Es decir, deberíamos tener pues a lo mejor 22, 23 grados y estamos rondando los 30. Va a durar por lo menos hasta mañana. El jueves ya baja un poco más el termómetro. El viernes, pero bueno, nos mantendremos con 26, 27 grados, jueves, viernes. Y el sábado sí, el sábado parece que se adecua la temperatura a lo que sería habitual, pues que a lo mejor baje hasta una máxima de unos 23 grados. Y además, mañana vamos a tener mucho sol. El jueves parece que también ambiente estable, pero entre viernes y sábado, a lo mejor visita de un frente que nos deja algo de lluvia, que vendría bien, porque los niveles de los embalses siguen bajando.
Gracias, Aina González. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente en la M40 en Villaverde que congestiona el tráfico sentido A4. Mucha precaución en esa zona. También van a encontrar congestionado el tramo de Vicálvaro sentido A3. Complicada también la entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, A2 en el cruce con la M30, y también complicaciones de salida en esa A2 en Torrejón, A42 en Fuenlabrada y también por la A6 en Majadahonda. Complicada también hasta ahora la M50 en Alcorcón, sentido A5.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, El Enfoque, a las 8:19, sigue coleando, como no, el anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez de revalorizar las pensiones del año que viene. El propio presidente del Gobierno asegura que hay recursos económicos más que suficientes para ello, mientras que la oposición ha criticado la medida por electoralista. La crónica es de Neus Cerdá.
Es el compromiso del Gobierno, asegura Pedro Sánchez. Dice que hay recursos económicos para subir las pensiones.
Hay recursos económicos. Nosotros vamos a dar una respuesta social. El resto no tiene nada. El señor Casado pues presentó a un tal Lacalle que lo que proponía, entre otras cosas, acordaros, el pasado 28 de abril, era privatizar las pensiones. Y el señor Rivera, pues, ¿qué tiene de equipo económico? El tal señor Roldán lo que ha hecho ha sido abandonar el barco de Ciudadanos, que, por cierto, pues la verdad es que está pasando por bastantes dificultades.
El PP apoyará a revalorizarlas, pero Pablo Casado critica que se utilizan de forma electoralista.
Que me parece demagógico y electoralista meter las pensiones en un mitin y, además, anunciar algo que no debe corresponder a un gobierno en funciones.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, recuerda que es un tema de Estado.
Y las pensiones van a estar garantizadas y tienen que ser dignas, no porque uno prometa la luna, sino porque se puedan pagar y lo hagamos entre todos.
Podemos califica la propuesta de cosmética electoral.
La mentira bochornosa que hay detrás de esa propuesta.
Irene Montero, en una entrevista en Antena 3, lamenta el uso partidista de las instituciones que a su juicio está haciendo el Partido Socialista.
Y los expresidentes andaluces Manuel Chávez, José Antonio Griñán y Susana Díaz tendrán que declarar en la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo, la FAFE, cuyos fondos se utilizaron presuntamente para pagar fiestas de prostíbulos. Será este viernes cuando se apruebe el listado definitivo de comparecientes y la fecha, pero por los plazos previstos, los primeros en declarar lo harán casi con toda probabilidad en plena campaña de las elecciones generales. Y más cosas, representantes de todos los partidos han participado en el acto que se ha celebrado en el Congreso con motivo del Día Internacional de la Niña. Todos los partidos, salvo Vox, que se ha desmarcado porque dice que la ONG que la ha impulsado, Plan Internacional, estaba promoviendo la ideología de género, informa Flor Carazo.
Un grupo de niñas ha acudido al Congreso para reclamar medidas que acaben con la desigualdad que sufren las menores en la educación, en el trabajo o la violencia. Noelia, peruana de 15 años, ha expuesto la grave situación que viven en su país.
Si nos esforzamos las mujeres, vamos a lograrlo. Yo represento a esas niñas indígenas que no tuvieron la oportunidad, a esas niñas que son discriminadas. Y creo que es hora de ya romper esos estereotipos.
Las niñas se han fotografiado en las escaleras de la Cámara Baja con los representantes de todos los partidos políticos, salvo Vox, que se ha desmarcado al considerar que el acto promovía la ideología de género.
Pero estamos totalmente en contra de que se instrumentalice ese mensaje para hablar de temas diversos que no tienen nada que ver. Y me estoy refiriendo específicamente a cuestiones que son propias de ese discurso de la izquierda, de ese consenso progre, que, frente al cual únicamente Vox alza la voz.
La iniciativa ha sido impulsada por la ONG Plan Internacional, que denuncia que la igualdad entre niños y niñas ha retrocedido en la última década.
Y el Tribunal Supremo resolverá mañana los últimos obstáculos procesales de la exhumación de Francisco Franco. Son tres recursos que aún no están resueltos, uno de ellos de la Fundación Franco. También tiene que responder el Alto Tribunal a la petición de aclaración de la familia sobre un aspecto concreto de la sentencia. Lupe Ortiz.
Para evitar sorpresas y que todo esté atado, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart cumplirán 2 años de prisión preventiva el 16 de octubre y la Fiscalía, por si antes no hay sentencia del procés, ha solicitado que se celebre una vista para prorrogar esa medida cautelar y que no queden en libertad. La ley permite hacerlo por 2 años más, hasta un máximo de 4. Es un paso lógico que no indica que la sentencia no se vaya a dictar a tiempo de no tener que llevar a cabo esa comparecencia. En el ánimo del tribunal, de hecho, está dar a conocer el fallo, como muy tarde el próximo lunes. Por otra parte, el Supremo ha rechazado la última petición de Oriol Junqueras. Solicitaba el líder de Esquerra Republicana de Cataluña que se dejara en suspenso la notificación de la sentencia hasta que el Tribunal Europeo se pronuncie sobre el alcance de su inmunidad. Una cosa nada tiene que ver con la otra, para el alto tribunal.
Las 8 y 23 minutos en Crónica Económica. Hay que contarles los resultados de dos informes que hemos conocido hoy. Por un lado, el de la OCDE, que ha detecta síntomas de fatiga en algunos países europeos, entre ellos España. Y por otro, el documento del Fondo Monetario Internacional, este mucho más preocupante, que señala que el 90% de los países, el 90% de los del planeta está sufriendo una desaceleración económica. La crónica es de Javier Luengo.
Así lo remarca la OCDE en su último informe, en el que pone de manifiesto lo que ya todos los indicadores vaticinaban, y es que la economía española se está frenando. Estos indicadores compuestos avanzados registran un descenso mensual que llega a ser de 15 centésimas para Alemania, de 22 centésimas para España y de hasta 61 para Irlanda. La rebaja más contenida ha sido para Italia, con un recorte de apenas 8 centésimas que se reduce al son de Reino Unido, en plena incertidumbre económica y política por el Brexit. Mientras tanto, Francia es la única que firma un incremento de 4 centésimas hasta los 99,39 puntos. En la misma línea titula el Fondo Monetario Internacional y su nueva directora gerente, Kristalina Georgieva, quien ha admitido desde Washington que las tasas de crecimiento para este año serán las más bajas desde comienzos de la década y que los números reflejan una situación compleja.
Para ser precisos, en 2019 esperamos un crecimiento más lento en casi el 90% del mundo. En otras palabras, la economía global está ahora en una desaceleración sincronizada.
La economista búlgara ha detallado que la actividad económica se está ablandando en economías avanzadas como Estados Unidos, Japón y especialmente la zona euro, mientras que otros mercados emergentes como India y Brasil, la desaceleración es aún más pronunciada para este año.
Ocho y 25 minutos, tiempo ya para noticias de Madrid y de su comunidad con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Recordamos esa noticia que hemos conocido esta tarde, que la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid ha decidido llevar a la Ejecutiva Federal del PSOE la petición de una suspensión cautelar de militancia de Noelia Pose, la alcaldesa de Móstoles. Sede del Partido Socialista en Madrid, Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hora y media ya reunidos, una ejecutiva que va para largo. Aunque la decisión está tomada, el PSOE abre la puerta a la suspensión cautelar de militancia de Pose, y así se lo va a pedir el PSOE de Madrid a la Ejecutiva Federal del partido, que es el órgano competente en estos casos. Esperaban que la alcaldesa dimitiera, no ha sido así, y por eso Pose va a quedar suspendida de militancia. Seguimos en cualquier caso aquí a la espera de que acabe la reunión, aunque en principio nos han dicho que no van a hacer declaraciones.
Gracias, Beatriz. Nos vamos a ir a Móstoles para saber qué ha dicho Noelia Pose, porque, como les venimos contando, ha enviado una carta en la que se defiende y en la que también solicita esa suspensión cautelar de militancia. María Martínez de Mora.
Noelia Pose ha solicitado la suspensión cautelar de militancia a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista para defenderse de las falsas acusaciones y para no dañar más a su partido. Así lo explica a través de una carta enviada a sus compañeros del Partido Socialista, en la que pide perdón a su secretario general, José Manuel Franco, por los ataques injustificados, señala, que ha sufrido los últimos días. También explica los 7 cargos de confianza puestos en duda e incide en el de su hermana Laura Pose, a la que asegura que nombró por su capacidad para el desempeño del trabajo, pero reconoce que no volvería a hacerlo e insiste en disculparse. Por último, subraya que no va a dimitir porque asegura que nunca ha hecho nada ilegal ni se ha saltado ningún código ético del partido. La alcaldesa ha señalado que no se va a dejar torcer el brazo por personas de su propio partido y externas que apostaban porque no ganaría las elecciones.
Isabel Díaz Ayuso, y cambiamos de asunto, la presidenta regional ha anunciado rebajas fiscales. 30.000 madrileños se van a beneficiar de las primeras bajadas de impuestos del nuevo Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Entran en vigor el próximo 1 de enero. Detalles, Begoña Alarcón.
500 euros deducibles por el cuidado de mayores dependientes. Los menores de 30 años podrán deducirse hasta 1.000 euros por los intereses de la hipoteca de su vivienda y se cubre el 100% de los gastos por intereses de los préstamos para estudios universitarios. Y llegarán más rebajas fiscales, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Tenemos margen para ir de manera progresiva reduciendo impuestos, haciéndolo evidentemente con cabeza, y va a ser una cadena sucesiva de bajadas de impuestos durante toda la legislatura.
Las tres deducciones fiscales aprobadas hoy llegarán a la Asamblea de Madrid en diciembre como proyecto de ley y se aplicarán ya en 2020. El ahorro con estas desgravaciones será de 16 millones de euros y beneficiará a 30.000 madrileños.
Esta canción que compuso hace ya muchísimo tiempo George Harrison de los Beatles, Something, se la vamos a dedicar muy especialmente hoy a mi compañera Marta Zúñiga. La acaban de escuchar y se la vamos a dedicar porque La Guardia Civil la ha premiado como la periodista con más capacidad para hacer información en relación a la Benemérita, al cuerpo, en reconocimiento a su predisposición por colaborar con el cuerpo en todas sus intervenciones con cobertura periodística. El diploma se lo van a entregar el próximo día 12 de octubre, Marta. Así que felicidades.
Gracias, que me has dejado de piedra.
Bueno, y encima una canción como Something de los Beatles, de George
Gracias
Harrison.
Por este temazo.
Bueno. La banda de Liverpool vuelve a ser número uno en España casi medio siglo después de su disolución con la reedición de El Abbey Road, el mítico disco de los Beatles en el que estaba esta canción, Something. Una canción de la que ha habido gente, muchísima gente, que la ha querido escribir o que lo hubiera deseado componer, pero solamente lo hizo George Harrison. Esta canción que está sonando aquí en Onda Madrid. Entre ellos, Frank Sinatra decía aquello de si yo hubiera compuesto esta canción, si yo hubiera compuesto esta canción. Ocho y media, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Seguimos pendientes de un accidente en la M40 en Villaverde, sentido A4, que está congestionando esa vía. Más dificultades en esa M40, en Coslada hacia la A3 y en Vicálvaro, sentido A4. Complicaciones también en la entrada por la A1 hasta Nuevo Manoteras y de salida por la A42 en Fuenlabrada y por la A6 en Majadahonda. En el resto de vías, normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, en Onda Madrid.
Antes de abrir esa puerta, esa ventana a la información internacional con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún, un repaso rápido con Javier Luengo, porque empezando por Londres, que cree que un nuevo acuerdo para el Brexit es prácticamente imposible, Javier.
Y así se extracta de una conversación mantenida entre el primer ministro británico Boris Johnson y la canciller alemana Angela Merkel. Berlín considera que llegar a un nuevo consenso en virtud del actual pacto que ya hay sobre la mesa es abrumadoramente imposible. Por su parte, Johnson reitera de nuevo que abandonarán sí o sí la Unión Europea en 23 días.
We will study any judgments, of course.
Estudiaremos cualquier normativa a conciencia, como siempre hemos hecho. Nosotros respetamos la ley, pero vamos a abandonar la Unión el 31 de octubre, que es para lo que la mayoría de la gente votó en este país. Y creo que es lo que la gente quiere, que terminemos ya con el Brexit.
Desde Bruselas hoy le ha tocado responder al Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, quien desde su cuenta de Twitter ha calificado de juego estúpido de culpas en intercambio de acusaciones con Londres e insta al Premier a aclararse, ya que no quiere ni un acuerdo, ni una prórroga, ni revocar el artículo 50.
Y Donald Trump, que veta el testimonio de su embajador ante la Unión Europea.
El presidente de Estados Unidos evita de esta manera la presencia de uno de los testimonios clave en el caso del impeachment, el del diplomático Gordon Sondland. Mientras tanto, los demócratas apelan al derecho a la información de los estadounidenses. Adam Schiff es el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de los Representantes.
El pueblo estadounidense tiene derecho a saber si el presidente está actuando en su propio interés o en el interés nacional, empleando herramientas de seguridad nacional y no en sus estrechos intereses personales y políticos. De hecho, tienen necesidad de saber.
Trump, a través de su cuenta de Twitter, ha aclarado que esta censura a Sondland la causa el propio tribunal, al que ha calificado de parcial y donde ha asegurado no se permite que los hechos verdaderos salgan a la luz.
Y por último, Javier, las protestas obligan a Lenín Moreno a trasladar el gobierno a Guayaquil.
Y Moreno acusa a su antecesor, Rafael Correa, de un intento de golpe de Estado y denuncia que estos casos de violencia extrema son causados por individuos externos, pagados y organizados. Lenín Moreno es el presidente de Ecuador.
Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático.
Aquí en España, el Ministerio de Asuntos Exteriores aconseja a los españoles no viajar a Ecuador y pide a los que ya están allí que extremen la prudencia.
Felipe Sagún, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches ya.
Buenas
noches.
¿Qué tal?
Y Pedro Rodríguez, buenas noches, Pedro.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a comenzar con el Brexit. Decíamos hace un instante con Javier Luengo que Londres cree que un nuevo acuerdo para el Brexit es prácticamente imposible. Lo cree Londres y lo cree más gente. Me gustaría empezar por la conversación que han tenido esta misma tarde Boris Johnson con Angela Merkel. Yo he escuchado un poquito la BBC. Me parece que el resultado de la conversación telefónica no ha sido el mejor, ¿no?
Solo tenemos la versión que han dado
los británicos.
Fuentes,
efectivamente.
Fuentes de Downing Street, porque no ha habido comunicado oficial, nadie ha querido poner nombre y apellidos, y está claro que es una filtración de una conversación privada y, por lo tanto, una operación interesada dentro ya de la campaña o de la guerra, como lo queráis llamar, de la manipulación, porque mete datos que, por lo que hemos ido viendo de unos y de otros, son claramente falsos, porque que me dijo que Alemania, si se fuera mañana... Vamos, ¿tú te crees que Merkel al Boris Johnson le va a decir porque si Alemania nos vamos mañana, que me perdonen, no me lo creo, y viniendo de Boris Johnson tampoco? Por lo tanto, a mí me parece que lo que está preparando es una de dos... que la propia Unión Europea o alguno de los miembros no acepte la prórroga que el Parlamento le obliga a Boris Johnson a pedir a partir del 19 si no hay acuerdo. Él no quiere acuerdo, pero lo que quiere es ir a la campaña electoral ya,
sí, claro,
de las nuevas elecciones y decir...
De esta forma.
Aquí está, yo he hecho todo, porque la vicepresidenta del Parlamento Europeo hoy, que es irlandés, se llama McGuinness, igual que el líder del Sinn Féin en su día, ha estado dando toda clase de explicaciones de cómo ha leído ella todo este conflicto y dice, vamos, para empezar, es que no ha habido propuestas. Es que esto que ha vendido como propuestas se te caen de la mano. Ah, ellos dicen, no, lo único que quiere la Unión Europea y lo que me ha reiterado Alemania es que el Ulster tiene que seguir en la Unión Aduanera, sea como sea. Y por ahí no avanzamos.
Lo que está claro es que, en todo caso, si esto termina en elecciones, termina en un escenario político a conveniencia de Boris Johnson, ¿no, Pedro?
Sí, lo paradójico y dice bastante de la calidad de sus rivales políticos, sobre todo el Partido Laborista, Jeremy Corbyn, es que Johnson aventaja en las encuestas a la oposición con un margen bastante distinguido, ¿no? Pero bueno, está claro que lo que impera en Londres con respecto al Brexit es lo que algunos han empezado a llamar la teoría de la validez inversa, que es una sublimación del nacionalpopulismo por la cual las cosas que son verdaderas son falsas y las cosas falsas son verdaderas. Y yo creo que en esta recta final vamos a asistir mucho a esta sensación de que nada es verdad y todo es posible, ¿no? Y en el fondo es una toma de posiciones para poder ejercitar culpabilidades y una resolución de responsabilidades. Sigue el plazo del 31 de octubre, sigue la obligación de que si no hay un acuerdo se pida una prórroga y sigue la posibilidad de una moción de censura o de algún adelanto electoral.
Bueno, todo esto en un escenario macroeconómico realmente negativo. Los anuncios de hoy de la OCDE y especialmente del Fondo Monetario Internacional, donde su directora gerente lo que nos está diciendo es que la economía se ralentiza en el 90% del planeta. Oigan, que no es el 30 ni el 25, el 90% del planeta, en un momento donde el presidente de Estados Unidos, no sé si de una forma absolutamente inconsciente, pero desde luego nada favorable a los intereses de la comunidad internacional, abandona a los kurdos de Siria, dejando la vía libre, Felipe y Pedro, son palabras mayores, a otra guerra, ¿no?
Bueno, empezaría por la situación económica y las declaraciones, ¿no?, de la nueva responsable del Fondo Monetario Internacional, porque coinciden, confirman a nivel general los datos que ayer en el consejo editorial del periódico donde estoy, en El Mundo. Uh-huh. El responsable de economía, Manuel Lagares, nos hizo un repaso de todos los datos, gastos, inversiones, ingresos, impuestos, cotizaciones sociales, etcétera, y su conclusión final es que esa desaceleración también en España va mucho más rápido de lo que dan a entender muchas declaraciones de los políticos, y que podemos empezar ya a pensar en el 1,8 o quizás menos. Y, por cierto, hoy la OCDE, coincidiendo con esta declaración del Fondo Monetario, cita a España y diciendo que en España esa desaceleración también, sí, o sea, confirma esos datos, que es un estudio personal que hace Lagares, que son magníficos, por lo tanto. Pero era inevitable, porque la causa principal que citaba la señora Cristalina Georgieva es la guerra comercial. Bueno, cita 700.000 millones, es muy difícil porque depende, pueden ser 700.000 millones, pueden ser muchos más, depende, si esto se resolviera en unos meses o en la negociación que se abrió ayer con otra delegación china que está en Washington con unas 30 personas, pero no parece que haya ninguna, se pueda divisar a corto plazo, en días o semanas, un acuerdo, ¿no?, que relaje la tensión, todo lo contrario.
Lo que ha dicho la directora gerente es que en una guerra comercial todos pierden, claro, todos pierden, claro, todos pierden, Pedro. Pero por lo que íbamos a Siria y a esa puerta abierta a una nueva guerra. Pedro.
Bueno, es realmente una decisión cuestionada de forma generalizada. No solo no es respaldada por sus generales o por sus diplomáticos, sino que por primera vez el afónico e invisible Partido Republicano se ha desmarcado de esta terrible decisión, que es dar un paso atrás en Siria y permitir a Turquía establecer una zona de seguridad en la frontera, en el lado sirio de la frontera común. Y bueno, es básicamente traicionar a los kurdos, que han sido los más fieles aliados de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico, a un coste enorme. Entre las consecuencias inmediatas, aparte del desastre que va a pasar con los kurdos en Siria, también hay que decir que queda en duda la viabilidad de la campaña contra los yihadistas. Estos kurdos se han quedado encargados de vigilar, de controlar a 11.000 militantes del Estado Islámico, y en el momento en que Turquía entre con esta operación de seguridad, pues la duda es si el pulso contra el Estado Islámico va a seguir siendo exitoso. Además, que se produce un inexplicable vacío de poder a favor de otras potencias como Irán y Rusia en este brutal conflicto de Siria, librado durante los últimos 8 años con 500.000 de muertos y la mitad de la población desplazada. Realmente es una decisión bastante grave que está haciendo, yo creo, cada vez más difícil tomarse en serio la política exterior de Estados Unidos y percibir a Washington como un aliado fiable, ¿no?
Todo esto que está contando Pedro, si recordamos lo que pasó en diciembre del año pasado, cuando también nos sorprende con otro tuit Trump de que se retira las fuerzas de Siria y reacciona a la plana mayor del Pentágono en ese momento con el secretario de Defensa a la cabeza, Mattis, y acaba saliendo con todo su equipo, incluido su número 2, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente se ha retrasado 9 o 10 meses de nuevo y volvemos a las andadas, volvemos a otro tuit y volvemos a las mismas reacciones con una diferencia ahora, que es que la plana mayor del Partido Republicano, incluso los más conservadores, en este caso han reaccionado muy duros, empezando por el líder republicano del Senado, Mitchell. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dice, vamos a ver, ¿qué mensaje está usted transmitiendo a los principales aliados que han perdido centenares o miles de combatientes defendiendo nuestra causa en tierra contra el ISIS? Está diciendo que con Estados Unidos no se puede contar. Les estás echando en manos, y ya he oído algún portavoz, de cómo se van a defender los kurdos. ¿Van a hacer la guerra ellos a Turquía? ¿O van a empezar a negociar con Assad, si de Assad van a recibir más ayuda de la que reciben de Estados Unidos. Por otro lado, a ver, en esa zona, ¿cuántos kilómetros son? Las fuerzas de defensa sirias, con los kurdos al frente, ocupan una zona de unos 430 kilómetros aproximadamente. Turquía ha dicho que ellos lo único que quieren es instalar, establecer una zona que llaman zona segura, ya veremos a ver si es segura o insegura, de unos 30, 35 kilómetros para enviar allí a unos 2 de los 6 millones que dicen de refugiados sirios que están en el país. ¿Y qué los tiras allí en campamentos?
Dos millones de personas.
Dice que bueno, están intentando echar a muchos, pero claro, por otro lado, vamos a ver, desde toda la vida, porque es que es así, es decir, si hay una amenaza para Turquía que una a todos los turcos de hace muchísimo tiempo, es lo que ellos llaman la amenaza kurda en tres frentes: el interior, sobre todo el iraquí y ahora también el sirio. Y para ellos son terroristas los que para nosotros son nuestros principales aliados sobre el terreno en la lucha contra el Estado Islámico. ¿Y cómo se casa eso? ¿Puede haber otra estampida de refugiados de esa zona que ahora habían conseguido una cierta estabilidad y que si empieza otra nueva guerra entre Turquía y los militantes kurdos, aparte de lo que decía Pedro, vamos a ver, ¿van a quedar en libertad? ¿Quién se va a hacer cargo y va a seguir dando de comer no solamente a los 11.000 prisioneros, que son unos 9.000 de origen iraquí sirio y el resto de unos 50 países? ¿Los dejas en libertad para que se unan a los que están ya en la clandestinidad?
Tremenda situación, sí, tremenda situación. Son las 8:45 minutos, la 9:15. Esto es La Ventana Exterior, la que abrimos todos los martes con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. Me gustaría mirar también a Hispanoamérica o a Latinoamérica o a Iberoamérica. ¿Cómo tengo que decir, Felipe?
Yo creo que a ver, América Latina.
América Latina.
A mí me gusta más, pero Iberoamérica está muy bien, que somos españoles. Bueno, no pasa nada.
América Latina o Iberoamérica. Y me gustaría preguntaros qué está pasando en Ecuador. ¿Eso es un levantamiento popular? ¿Es un golpe de Estado? Lo último es que están pidiendo, Correa está pidiendo adelantar elecciones en Ecuador y que el presidente Lenín Moreno ha abandonado Quito y está acusando a Correa, además, y a Maduro, a Nicolás Maduro, de un intento de golpe de Estado. ¿Qué está pasando ahí?
Pues pasa que en marzo gobierno de Lenín Moreno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pedirle un préstamo de más de 4.000 millones y le exigieron que redujera los subsidios y metió la tijera y se cargó unos 1.300 millones a los subsidios, sobre todo sobre combustible, que afecta muy negativamente a muchos trabajadores, sobre todo del transporte. Y el sindicato del transporte, que tiene mucha influencia, sobre todo en el sur, en la zona indígena, pues se ha echado a la calle de nuevo. Que además eso lo ha aprovechado y lo ha manipulado desde el exterior, Correa, que estamos hablando que era el presidente con Lenín Moreno. Lenín Moreno fue el vicepresidente de Correa en su día, pero rompieron, Correa tuvo que salir por los pies, está perseguido y acusado de no sé cuántos crímenes. Que ha habido una reunión de Correa en Caracas, como dice Lenín Moreno, y que han estado organizando todo esto, y que detrás, sí, bueno, no me extraña y puede que sea verdad, pero en el fondo lo que estamos viendo es que hay huelga general. Hoy está convocada para mañana, pero hoy está prácticamente todo cerrado en la capital, en Quito, y eso parece incontrolable. Ya. Y cuando tú quitas ya, te llevas todas las oficinas públicas, lo que es el gobierno, la ciudad de Guayaquil, porque no te fías de lo que pueda pasar en la capital del país, estamos hablando. Ahora, si lo comparamos con Irak, esto no es nada. Solo ha habido 500 detenidos y en el otro sitio ha habido más de 100 muertos y más de 6.000 heridos. Ya. Quiero decir que en Latinoamérica, en América Latina o en Iberoamérica, lo peor siempre es infinitamente mejor, menos violento que lo que pasa, por ejemplo, en Oriente Medio.
En Irak, por ejemplo.
Afortunadamente.
Pedro.
Bueno, también lo que está pasando en Ecuador es que el populismo de Correa, en este caso, el populismo no repara en gastos. Entonces, tras una década de desvaríos, a alguien ahora le toca cuadrar el presupuesto. Y claro, la opción era o subir el IVA, que eso sí que afectaría a todo el mundo, o eliminar unos subsidios a los combustibles. Pero, claro, los combustibles, mirando a los chalecos amarillos en Francia, es un punto especialmente sensible, ¿no?, en muchos países. Y Ecuador, yo creo que está viviendo unas masivas protestas, y creo que hay un punto en común con Irak. Y en el fondo es un hartazgo de tanta de esta mezcla de corrupción e incompetencia de gobiernos que son incapaces de ofrecer, de vertebrar países en conflicto con enormes divisiones en sus sociedades y que además no son capaces de, a pesar de tener recursos muy apreciados, aunque el precio del petróleo no sea el más alto para ellos en estos momentos, pues que son incapaces de traducir un poco de en empleo, en esperanza.
Algo se nos falló, algo se rompió y se fue la comunicación con
Pedro. Pero bueno, mientras se reanuda y se recupera la comunicación con Pedro, yo diría que citando el tema del petróleo, que es a lo que se refería ahora mismo, la información oficial que estamos recibiendo es que de momento, por miedo, dice el gobierno de Lenín Moreno, a que los manifestantes asalten algunas instalaciones de petróleo, habían cerrado tres de los yacimientos más importantes del sur. Bueno, de los más importantes. Dice que eso supone perder en este momento el 12% de la producción de Ecuador. Pedro, que se nos había cortado.
Ya te tenemos.
No, Pedro, que son protestas o son golpes. Se nos olvida la situación de trasfondo que desemboca o que da pie a estos niveles de violencia o de protesta en las calles. En el fondo son países que no han sido capaces de aprovechar las oportunidades que tienen y no es que la democracia no funcione, es que hay mucha gente empeñada en que no funcione.
Bueno, sí me gustaría, la referencia que hacía, a ver, por ejemplo, hay movimientos cada vez más y en más países, lo que significa que esto es producto de otra forma de hacer política, de reclamar derechos, de presionar sobre el poder, también la oposición, cuando no tiene otras fórmulas más rápidas o mejores o más eficaces, y consideran que esto es relativamente fácil. Pero aquí se dan también fuerzas externas o intereses estratégicos de gran calado. En este caso, que es el pulso entre el grupo ALBA de toda la vida, que capitaneó y dirigió y untó bien con petrodólares la Venezuela de Chávez y que intentó seguir Maduro hasta que se le acabó la tarta del reparto. Y en el caso de Irak, la presión entre Irán, Estados Unidos y el pulso que están librando para reducir o asegurar la influencia de unos y de otros en el nuevo Irak. Pero claro, los dos son grandes productores de petróleo. Las tradiciones y las culturas políticas son totalmente distintas, pero he visto una reacción inmediata del gobierno de muy pocos días, del gobierno iraquí, por parte del presidente, por parte del primer ministro, de aceptar negociar, sentarse con los dirigentes. El problema es quién encabeza esto. En todo, como lo vemos en Hong Kong, lo vemos con chalecos amarillos. El problema es quiénes son los responsables o dirigentes de todos estos manifestantes en cada sitio, porque claro, hay mucho miedo, ¿no?, a darse a conocer, claro, por si te cortan la cabeza, por ser la primera víctima. Pero en el caso de Bagdad, yo soy más optimista en este momento en el sentido de que hay buena disposición, veo por las autoridades, quizás por la barbaridad de los ataques. Por ejemplo, han destituido al responsable de las fuerzas de seguridad que dirigía las fuerzas de choque en los primeros días que dispararon a bocajarro contra los manifestantes.
8:52 o 8:52, aquí estamos en esta ventana exterior que abrimos todas las semanas con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. Pedro, ha seguido muy, muy de cerca, bueno, Pedro y Felipe y quienes habla, las elecciones en Portugal, pero además aquí tienen también su consistencia después, ¿no?, sus réplicas en materia más doméstica.
Sí, efectivamente. ¿Eh? Efectivamente. En Portugal a mí me hace gracia porque siempre están muy pendientes de España, ¿no? Nosotros no sé qué pasa, que no nos fijamos lo que deberíamos en Portugal. Para mí ha sido bastante llamativo que durante la campaña en Portugal se citaba constantemente el caso español como referencia, ¿no? Al final el gobierno socialista en Portugal se ha quedado a las puertas de una mayoría absoluta, ha mejorado sustancialmente sus resultados y yo creo que esto inspira algunas reflexiones. Como en los gobiernos de coalición, a los socios minoritarios les cuesta más beneficiarse, rentabilizar esos acuerdos, ya sean por fuera o formando parte directamente del gabinete. Y como los partidos que son los socios mayores sí que tienen más posibilidades de sumar crédito, de ser reconocidos por los éxitos que se puedan llevar a cabo en la gestión. También me llama la atención cómo algunas formaciones muy tradicionales o muy arraigadas en Portugal, como el Partido Comunista o el Centro Derecha, que se llama Socialdemocracia, han obtenido algunos de sus peores resultados en la historia, ¿no? Como el batacazo ha sido muy significativo y como ahora el próximo gobierno socialista pues va a depender menos de esos resultados, ¿no? Uh-huh. Y también la transformación que han tenido en estos 4 años de plantear que era posible otro tipo de ajuste y otro tipo de austeridad, y ahora hemos visto al primer ministro Costa pues casi abanderado de la disciplina fiscal y de los presupuestos equilibrados y de estar en sintonía con Europa, con la Troika y todo lo demás, ¿no? Han sido unas elecciones bien interesantes que a lo mejor hubiéramos tenido que prestar más atención.
Bueno, 8:54 minutos. Sí, es verdad que ellos prestan mucha atención por España y nosotros generalmente, pero esto es muy, muy ya antiguo, menos. ¿Eh? O sea, nosotros sí. Menos en todos los sentidos. Pasamos de la ignorancia más completa, bueno, ocuparnos de vez en cuando y sin embargo están ahí, son nuestros vecinos y la pasa, verdad que ese país ha cambiado radicalmente y mucho, o sea que...
La tarde con un grupo de alumnos, varios de origen marroquí, y yo creo que ocurre lo mismo en el tema de Marruecos. Muchísimo, en general, los marroquíes conocen mucho mejor a España que nosotros a ellos. Ven la televisión española, escuchan los deportes los fines de semana, se tragan todos los partidos, cruzan España todos los emigrantes.
Vivimos del estereotipo además con Marruecos, está claro.
Pero nos conocen mejor que nosotros a ellos.
Está claro. Oye, lo de Borrell ha ido bien, ¿no? Lo de Borrell, Pedro y Felipe.
Ayer cuando entraba en clase a las 2 de la tarde, siempre comento las noticias del día y digo, y normalmente empiezo por medios o periódicos internacionales y ayer empecé por los españoles. Y en uno de ellos estaba en ese momento el vídeo de Borrell en directo. Y ya dediqué la primera media hora, lo escuchamos. A mí me pareció... ¿Sabes qué? Yo estuve en el 14 en el hearing de Arias Cañete. Vamos, yo lo estaba comparando y digo, qué maravilla, esto ha sido un paseo triunfal.
El hearing es cuando se presenta ante...
Los palos que le dieron... Por cierto, en aquella época estaba Pablo Iglesias allí, de eurodiputado todavía, dando caña. Esta vez, y respondió muy bien a las preguntas... Se ve que conoce aquello, se ve que es su casa, o sea, fue 5 años el presidente de esa casa, quiero decir. Pero iba muy preparado, yo creo, y sabía muy bien cómo había que responder a cada caso. Eso de que el primer viaje va a ser a Pristina, pero los problemas principales, cuando dijo, mira, con la financiación que tenemos, no me estén ustedes pidiendo que Europa haga o deje hacer con el 1% que dedicamos a toda Europa, los distintos países. Segundo, con la regla de la unanimidad en política exterior, en acción exterior, estamos muy limitados porque cualquiera va a vetar todo lo que no coincida con sus intereses. Y así podríamos seguir. Pero en general, bueno, a mí me gustaron los objetivos y las prioridades, ¿no? Va a ser muy difícil, ¿eh? Porque dijo, nuestro problema van a ser con las grandes potencias, no con las medias y las pequeñas que nos llevamos relativamente bien.
¿A ti, Pedro, te gustó Borrell?
Sí, me llamó mucho la atención cuando dijo que Europa tenía que aprender a hablar el lenguaje del poder. Y es verdad que la Unión Europea, en términos de relaciones internacionales, de geopolítica, de política internacional, es a veces demasiado balbuceante. No es capaz de hablar el lenguaje del poder. Y a veces pesan demasiado que esto es un arreglo muy cómodo en términos comerciales o que los problemas graves se subcontratan a terceros países como Turquía o cosas así, y se pierde un poco traducir todo el potencial de la Unión Europea en una posición internacional que sea más relevante y más fuerte y una fuerza a favor de cosas positivas, ¿no? Puesto que hay otros países que ya se encargan de avanzar ideas más bien negativas.
Bueno, la verdad es que más allá de las filias y de las fobias que pueda tener la gente desde el punto de vista político doméstico, que en España siempre son un poco encarnecidas, ver a Josep Borrell explicarse con el dominio, con la fortaleza, con la seguridad y con la contundencia que él hizo. Yo también vi ese vídeo en directo y francamente sientes un orgullo de ciudadano español. Y decir, bueno, pues usted pues es que es un español como yo.
Sin duda.
Y eso lo sientes, además, que no es una sensación muy habitual, lamentablemente.
O sea, pero cuando le comparas con muchos de los candidatos que han venido de otros países, que les han salido corriendo, les han dicho, oiga, vaya y estudie la lección, que es que ha venido usted a examinarse y no ha estudiado nada.
Claro.
Que le ha pasado a alguno de los comisarios. Lo de
bueno, han suspendido a dos y a tres ya veremos.
Claro.
Oficialmente será comisario el día 1 de noviembre.
Pero el 1 de noviembre entra
Alto representante.
Y vicepresidente de la comisión, las dos cosas.
Ya no será ministro de Estados Unidos.
Claro, tendrá que dejar, entonces
necesitaré... Habrá que nombrar un ministro aunque sea para cinco
días. Habrá que nombrar. No sé por qué creo que va a ser una mujer, pero bueno, ya vamos a ver lo que pasa.
Bueno, veremos pues qué es lo que pasa. Dentro de poco saldremos. Además, hace falta que el día... si es que tiene que haber ministro dentro de 4 semanas, está claro, de exteriores. Felipe Sahagún, es un placer. La próxima semana estaremos otra vez abriendo esta ventana exterior. Gracias. Pedro, lo mismo te digo, un abrazo, amigo. Hasta luego.
Un abrazo, muy buenas noches.
Hasta luego, dentro de unos segundos recapitulamos la actualidad de esta jornada de martes 8 de octubre.